cierto sentido este, y es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme a mí. Escucho Pink Floyd y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, ahoga de a poco.
Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan. Afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonora ya que llueve, parece fuera agosto. Y el cielo llueve muy, muy leve, sin sal. Y escucho tu voz y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover. El cielo todo gris, como una foto sin que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar. El día que se aleja, lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. La soledad. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover.
Bien, estamos escuchando el nuevo trabajo de la Triple Nelson, La Sede. Estamos con Cristian Cari, con Fernando Paco Pintos y con Rafael Hugo. Recientemente el Power Trio uruguayo se convirtió, hay que decirlo también, en cuarteto, con la incorporación definitiva de Ignacio Labrada en teclados, que hoy no está con nosotros, pero que sí está con la banda. La actividad de la banda comienza luego de ganar el concurso Pro Bandas del año 2000, aunque fue formada en el año 1998. Aquel concurso era organizado por Canal 10 de Uruguay. En ese concurso se presentaron más de 500 bandas, pero la Triple fue la ganadora con el tema Billete. El premio del concurso consistía en poder grabar algunos temas en un CD de bandas locales, y bueno, ahí se inicia toda una discografía: Buceo en el 2001, Seguir Mejor en el 2004, 3 en el 2006, Un Montón de Vivos en el 2008, Caos Natural en el 2010, 103, es un álbum más un DVD del 2011, Agua y Sal del 2012, Electroacústicamente, el álbum más el DVD del 2014, y este, La Sed del 2015, que se presenta ya con entradas agotadas en la trastienda, por lo menos de la primera jornada, la del 22 de abril próximo, y con muchísima buena venta, lo digo de cara a aquellos que no se quieran quedar afuera, para la función del 23 de abril a las 20:30 horas. La segunda función fue agregada precisamente por las entradas agotadas. El disco fue lanzado hace muy poquito, porque la verdad es que entre las vacaciones y todo lo demás, fue en diciembre de 2015, así que, bueno, darles la bienvenida. Estamos hablando con Cristian fuera de micrófonos, que que, bueno, ya el manager de la banda, el señor Diverio, tipo muy, muy, muy importante, muy grosso del negocio acá en Uruguay, ya me había mostrado a mí algunas cositas, relojeando, ¿no? Antes de alguna mezcla y todo, con un sonido fresco que está teniendo la banda, que para mí es realmente interesantísimo, ¿no?
Sí, bueno, buenas tardes, buenos días, buenos mediodías. Mm. Tengo que hacer solo una aclaración. Dale. Que Nacho, mi primo, ya no estaba en la banda porque, bueno...
¿Ya luchaste?
No, lo que pasa es que el
problema familiar es hubo.
Le gusta tocar en los cruceros, entonces, bueno, como viaja un montón...
No te puedo creer que se peló en un crucero.
Y tiene que trabajar también.
O sea, hay que volvemos al Power Trio.
No podemos pagarle como los cruceros, esa es la realidad. Y no volvimos al Power Trio porque ahora está Manuel Contreras, que es quien grabó todas las teclas del disco. Ajá. Y bueno, estamos tocando... A cuatrío.
Que no se acerque al puerto, a ningún puerto. O sea, no sé, se vaya otro mar, ¿no?
La tenemos amenazada.
Es brava la competencia esa, porque es cierto, ¿no? Yo conozco a algunos músicos que se van en crucero, claro, pagan muy bien y, bueno, uno tiene que vivir de estas cosas, ¿no?
Claro, sí. Bueno, nada, como estamos en realidad en un momento que estamos tocando un montón y girando mucho.
Sí, han ido
mucho
a Argentina, además, sí, con un éxito bárbaro, me contaba en Ernesto.
Nos viene yendo bien, no estamos tirando manteca al techo ni nada por el estilo, pero nos viene yendo bien y eso hace que toques mucho y necesitábamos que él esté, digamos.
Sí.
Y bueno, está Manuel ahí.
Además, vos, Cristian, como violero, que es un violero terrible, no hace falta que lo diga yo, porque todo el mundo lo sabe, que eso es un fenómeno. Bueno, ¿te acordás que cuando vino Juanse, estuvimos un poco hablando, que te invitaron? Digo, se te reconoce mucho también, no solo ya en Uruguay, sino en Argentina, ¿no?
Y estamos haciendo el camino de hormigas desde la nada, y bueno, después hay que seguir tocando, y bueno. Sí. Que pase lo que pase y que se diga lo que se diga, malo o bueno, siempre sirve.
¿Y cómo pasan los años? No, está bien, sí. ¿Y cómo pasan los años? No, porque esta es una banda ya que tiene más de una década, ¿verdad?
Tenemos 18.
Ya van para la segunda década.
Sí, 18 años, no podemos creer. Con Paco, a veces nos miramos cuando estamos en vivo en algún show así grande y imagino que nos pasa lo mismo por la cabeza, ¿no? Pensar que salimos de un bolichito que habían dos personas y capaz que se iba una de esas dos.
Pero ese es el origen de todo, de los Sex Pistols, qué sé yo, a los propios Beatles, ¿no? Digo, siempre está en un lugar donde tocas, que hay 4 o 5, y bueno, le pasó a, yo que sé, a Luca Prodan, a todos, digo, ¿no? Todos arrancan con 3, 4, y después no te vas dando cuenta, va como se va sumando cada vez más gente, la gente empieza a hablar de ustedes.
Sí.
Y tienen hinchada ustedes, ¿eh? Son un grupo, una banda que tiene hinchada.
Tenemos público fiel, ¿no, Pintos? ¿Usted qué dice?
Sí, tenemos una gente que nos sigue, que son... a veces son más fanáticos de la banda que nosotros, claro. ¿Sabes? Y nos sorprende cuando cantan las canciones, bueno, todos los ida y vuelta que tienen en el Facebook, y para nosotros es increíble, o sea.
La verdad.
Es una cosa que empezaste a hacer por uno, más básicamente, que es tocar, claro. Que es lo que nos gustaba, que la gente se pueda contagiar. Hay gente que se viene de Buenos Aires, o se viene la otra vez se viene uno de Porto Alegre, yo qué sé, vos decís. Es una locura, ¿dónde puede terminar algo así? Está increíble.
Ah, por lo que tiene la música, ¿no? La música es realmente apela a los sentimientos de la gente y despierta pasiones que todos la vivimos. Yo, a mí me ha gustado la música toda la vida y entiendo de que así debe ser, me parece lo más natural y me parece que es el feedback necesario cuando uno hace las cosas de corazón y no pensando, digamos, con un pensamiento de discográfico, más marketinero, ¿no? Sí, que tampoco se puede abandonar porque esto es un negocio, ¿no?
No,
es un negocio y uno quiere que escuchen las canciones, ¿no?
Yo creo que el público, viste, es fiel a la banda porque nosotros somos fieles a lo que tocamos, ¿no? Nunca hicimos algo para que se venda mucho, claro. Ni para que, claro. Si se vende mejor, porque nosotros vivimos de esto, claro. Pero
no son rehenes de eso.
No, nosotros hacemos lo que nos gusta. En los discos vas a escuchar blues, vas a escuchar rock, vas a escuchar soul, vas a escuchar funk, vas a escuchar baladas, vas a escuchar, no sé, canciones. Cada vez estamos haciendo más canciones.
Sí.
Formato canción que nos gusta, capaz que por la edad, porque estamos un poco más grandes.
No, pero está bueno, está bueno. A mí me parece muy fresco último disco en ese aspecto.
Y bueno, para ese lado que se encaminó el disco, nos gustó a todos y le dimos de punta y hacha a eso y estamos re contentos, no solo con el material, sino con el sonido del disco, ¿no? Que,
claro.
Que logramos luego de 18 años, logramos volver a un estudio de grabación que habíamos estado en el segundo y tercer disco nomás. Después grabamos en La Paloma, en La Punta del Diablo, en el Solís. Nunca habíamos llevado a nuestro técnico que grabó este disco, que se llama Ariel Laviña, que es argentino, que es un genio total, que grabó a todos allá en Argentina.
Mira.
Nunca le habíamos llevado a un estudio a grabar, ¿entendés?
Increíble.
El tipo nos decía, vos,
no quiero mango, ir con las
tacitas que ha servido.
Claro,
lo metíamos en una casa.
Para un tipo que ha grabado, que tiene, tío, evidentemente quiere lo mejor para el sonido.
Exacto.
¿No?
Y bueno, le pudimos hacer eso, de ir a...
Y capaz que ahí se garpó realmente, se vio lo que el tipo rendía en su cancha, ¿no? Este...
Le sacó jugo, así, impresionante.
Sí. ¿Y por qué no grababan en el estudio ustedes? ¿Porque iban grabando por distintas coyunturas, así?
Viste que... Cuenten. Por aventureros, ¿viste? Ah. Yo qué sé, nos... No, ya habíamos grabado en Young, donde se encuentra en el estudio. Es un estudio...
Sí, el que lo hace la lo mismo. Sí,
dos discos grabamos ahí. El segundo, que se llama Seguir Mejor, y el tres, que es el tercero. Y
bueno, ya está bueno ese estudio, ¿eh?
Ese estudio, cuando entraste, tiemblan las piernas nomás de mirar los nombres. Claro. Viste que hay la pared.
No, todos los grosos, sí.
Pero después se nos dio una etapa de hipismo, ¿viste?
De hipismo. Y que dijeron que nos vamos a grabar en un estudio.
Y lo que pasa que...
No pisamos un estudio.
La verdad que creo que si nos dieran la opción volveríamos a hacer lo mismo, de ir a grabar a La Paloma, ir a grabar a Punta del Diablo y...
Lo que pasa que son lugares que están como que grabás... En el medio del campo, o sea, las casas de La Paloma era la casa de un amigo y tenías a Sonocuar a la playa, y es como, es otra onda. Y lo mismo en Punta del Diablo, pasó lo mismo, pero ya eran tres cabañas que nos organizamos mejor, y son cosas que está buena, vivirla, no las podés contar, ahí va, las tenés que vivir para saber por qué. Y después está bueno haberlas hecho para saber por qué no las tenés que hacer también.
Bueno, como todo tiene su una buena y una mala.
Porque, por ejemplo, en el último disco de Boisal que hicimos en Punta del Diablo, teníamos unos problemas porque la cabaña donde grabamos era como muy baja y los platos sonaban de una forma que no se podían arreglar después en la mezcla. Se laburó en el post, bueno, ahora todo eso no pasó, viste, claro. Fue como mucho más...
No, que la acústica no es joda, ¿no?
Claro. Evidentemente, por algo la gente estudia acústica. Claro.
Hay todo y graba en estudio.
Claro. Hay una academia, ¿no? Destinada a eso. Pero bueno, es como dicen, seguramente han sacado cosas buenas, han corregido las malas, y aquí se ve el trabajo, ¿no? En la cancha se ven los pingos.
Eso sí, también se dio que compramos, increíblemente, justo antes de grabar el disco, los tres compramos instrumentos nuevos y buenos.
Qué bueno, la generación, ¿no?
Que eso no pasa como
no cualquier instrumento.
En los músicos uruguayos no pasa comúnmente de comprar instrumentos buenos, pero buenos.
Sabe
de
uno debe decirlo con dolor porque uno sabe lo que le cuesta a las bandas chicas y a la grande también tener buenos instrumentos.
Es complicado, es un trabajo, viste, de juntar plata de toda la vida.
Sí.
Y bueno, a mí se me dio, fuimos a Estados Unidos de gira con La Vela y a abrir dos shows. En Miami y en Atlanta me traje una Gibson Les Paul del 89.
El sueño del
que
pibe.
Es un sueño.
Y claro,
para y suena vos. Sola, agarrás y suena. Cualquiera que la toque va a sonar esa guitarra bien. Paco se compró un Warwick.
Un Warwick Infinity, que es un bajo de madera africana. No sé, pero ahí mataron árboles de 100 años para hacerlo. Una cosa. Es una pena, pero el bajo suena buenísimo.
Pero
el bajo
está bárbaro. Sí. Sí,
y después Rafa se compró una especie de cañón, que es la batería que nunca habíamos escuchado algo igual a la batería que tiene
ahora. ¿Cómo es eso, Rafa?
Es una Sonor Prolit. También es el modelo Sonor top, recontra top, sí, de línea. Es muy difícil de adquirir, de conseguir. Y nada, tuve esa suerte. Aparte, la pude comprar acá. Alguien que la había traído hace tiempo estaba...
Único dueño, hit en el gallito.
Joya, nunca taxi.
No. Una cosa...
Poco kilómetro.
Entonces, claro, se juntó el instrumentaje
ahí
con...
Está la batería, mira.
La estamos viendo en Espectador TV. Sí, igual se va viendo, la gente que nos está viendo por Espectador
el
TV.
El instrumentaje con... Mirá que es hermosa. Perdón la voz.
Se queda la baba el tipo, mira el instrumento. Mirá, es una máquina impresionante.
Y se juntó a grabar en un terrible estudio, claro. Con Vivache, con los instrumentos, con las canciones que estaban funcionando ya también naturalmente.
Claro.
Y
con Ariel, que metió un...
Con Ariel, que lo pusimos en un lugar, en un estudio de grabación, por fin, claro. donde, en la cancha donde él sabe.
Después de jugar en cancha chica, era el tipo.
Exacto.
¿No?
Y ahí se unieron todas las cosas para que...
Al fin, un estadio FIFA.
Imagínate, uno de los lugares donde lo llevamos a grabar fue al Solís, pero con la filarmónica. ¿Entendés lo que es hacer sonar una filarmónica? Es lo más difícil del mundo.
Y en vivo.
Es bravo.
Y ese fue uno de los trabajitos que le encomendamos.
No es changa, realmente. Pero además, Cristian, vos sos un excelente cantante. No solo te conformás
con tocar
muy bien la guitarra,
sino que
tenés una voz bárbara y cantás muy bien.
Voy aprendiendo con el tiempo. Y, por ejemplo, si yo me escucho en el disco Buceo, digo, no puede ser que un...
Bueno, eso es súper natural, te pasa. Todo lo que laburás, digo, bueno, pasa nosotros en la radio, escucho los programas viejos y digo, no puedo creer que me dio un laburo en esto.
Igual es un disco que adoro y que lo voy a amar toda la vida, digamos, como todos los discos, pero sí, uno trata de ir evolucionando y en un momento aprendí a respirar, a impostar, y después lo empecé a utilizar y funcionó. funciona y no te quedas más afónico.
Está muy bien. La gente además, por ejemplo, ha apreciado algunas versiones que has hecho, por ejemplo la de Fernando Cabrera, que la cantás bárbaro, y me consta, porque tengo muy buena información o que no estuve en el show, que en el show de Zita Rosa, los 80 años de Zita Rosa, tu versión de Adagio, que es espectacular, porque la hemos escuchado en los discos, en vivo fue espectacular, ¿no? Supongo que para vos debe haber sido un momento increíble, además ese es un himno, ¿no? También.
Creo que para toda la banda que estábamos ahí arriba, claro. Estaba el Pitufo Lombardo, claro. Estaba Albana, estaba claro. El Checo, estaba Cabrera y estaba claro. Washington y Cristina.
Claro.
Nos bajamos temblando todos, así sí. De la emoción.
Increíble.
Yo me bajé como un estado medio de shock, ¿viste? Rarísimo, porque terminamos, entre medio de la canción la gente aplaudía y yo no me daba cuenta bien. Y era que estaban pasando imágenes recontra zarpadas atrás de dictadura. Claro. Y pasaban los aviones, y pasaban el Palacio Legislativo, y pasaban los dando palo y coso. Y terminó la canción y se paró todo el estadio. Entonces, mira, lo digo, ahora me pone la piel de gallina.
No, fue uno de los puntos altos del show, me consta.
Me bajé emocionado y bueno, después tuve un rato ahí sentado, en shock, ¿viste? Ahí, emocional, pero bueno, ¿no?
Claro, porque además digo, le entraste a una versión de un himno, ¿no? Digo que sí. No es fácil eso, ¿no? Cualquiera puede ir a esas ligas, ¿no?
Bravo, incluso, bueno, Zita Rosa tiene una voz que es imposible de igualar, te diría, y es totalmente otra tonalidad. Yo tengo voz mucho más aguda.
Claro.
Nunca quise en realidad copiar la Zita Rosa, porque para mí es imposible, la Zita Rosa es único e inigualable.
Sí, sería.
Entonces lo que hicimos fue llevar a nuestro terreno, digamos, la versión.
Eso habla del nivel de inconsciencia que tenemos a veces.
Bueno, pero a veces viste que la inconsciencia es lo fundamental para ese tipo de cosas, ¿no? Y después, digo, que lo ves, ¿no? Digo, porque si hubiese sido un desastre, no hubiese pasado todo lo que pasó, todo lo contrario, ¿no? Hay que animarse a veces a hacer cosas. Porque claro, estos tipos te intimidan, vos decís, ¿cómo voy a versionar yo a
decir?
Bueno, capaz que el camino va por donde dice Cristian, ¿no? Digo, evidentemente vos no vas a cantar como el tipo, vas a cantar a tu manera.
Y te voy a dar un adelanto de un disco que obviamente que va a salir seguramente, se va a grabar dentro de 2 años o 3, no se sabe. Para el próximo disco tengo pensado una versión de un tema de la Ramona Carrero que me parte la cabeza, ¿sí?
Hay varios, digo, se me pasa la radio y estoy tratando de calcular.
Y no es el Zumba que Zumba.
No es 8 letras.
No es Libertad, no es Zumba. Y bueno, déjamelo pensar.
Ya hicimos, en realidad, desde los La Ronda, hicimos La Ronda Carrera, ¿no? Hicimos
El Hombre Digo.
No, pero hicimos uno que va a salir en el disco de homenaje, cierto. Que hay un montón de artistas.
Sí, me he enterado. No,
Santa Marta.
Santa Marta, sí, hicimos
Santa
versión
Marta.
Blues
no
reggae.
No,
muy interesante. Pero es otro tema. Y es una versión que la escuché el tema. Está en el disco nuevo el tema.
Muy bien.
Y capaz que es un tema no nuevo, digamos. Pero
bueno,
parece que va a quedar, viste, como esas cosas que marcan así dentro de nosotros, que nos han marcado ese tema.
Sí, sí. Sí,
fuerte.
Esas cosas marcan. Bueno, estamos con la gente de la Triple Nelson, al 8810, Pablito.
Sí, mandan la palabra triple y tenemos al finalizar el programa, unos minutos antes de las 2 de la tarde, vamos a estar sorteando una entrada doble para el show del 23 de abril a las 20:30 horas. Ahí en Fernández Crespo y Paysandú.
Sí, ya están las entradas anticipadas.
Sí, porque la del 22 de abril ya
agotada.
Están agotadas.
Exacto.
O sea que si mandan triple al 8810 de acá a que termine, unos minutos antes de que finalice el programa, vamos a estar sorteando una entrada, o sea, 2 entradas, una entrada doble. Y seguramente en los próximos días vamos a estar sorteando entrada doble.
Ya podemos
más.
Adelantar eso. Los que quieran conseguir entradas, que todavía hay, pero no se duerman, lo pueden hacer en Red UTS, en Red Pagos, en Tienda Inglesa, van de los 360 a los 500 pesos. Va a estar de banda invitada de la Gran Piñata. Y bueno, vamos con algo más de la sed. Ya no compro, voy a decir que gane las entradas estas, aunque la letra no tiene nada que ver con esto. Escuchamos eso y seguimos con la Triple Nelson aquí en Rompecabezas.
De ver la Los que me buscan saben que no compro más, pues yo ya no caballos salvajes corriendo en las calles, eran más de 100, no me acuerdo bien, y yo sin cabeza canté mi certeza.
Bueno, le digo que me encanta este tema, así nomás. La verdad, me parece impresionante, está fenómeno el tema.
Caballos, tema de Paco Pintos.
Bien, Paco, te pasaste. Está sí, buenísimo, no sé. El hombre lo ejecuta de manera brillante, está súper bien cantado. La verdad que le vamos a dar de punta acá. Les aviso a todos.
Te voy a contar una...
Bueno, están avisados, el que avisa no es traidor, no dicen. A mí no me gusta ese dicho, pero bueno.
Te voy a contar una anécdota del canto, hablando del canto. Sí. Grabé todas las voces en el estudio, como se graba siempre, en un vivache. Cuando llegué a mi casa puse play y no me pasaba nada. Me parecía que era muy malo lo que había hecho, no por la afinación, porque no me transmitía nada lo que había cantado, era rarísimo. Nunca me había pasado ningún disco.
¿Y qué
hiciste?
¿No?
Llamé a Ariel Lavigna de Argentina y le digo, Ariel, me vas a matar, pero no me gusta nada de lo que canté, está mal interpretado, le digo. Voy a hacer una prueba en mi casa y te la mando. Vos estás loco, me dice, y hice la prueba, se lo mandé y me manda un mensaje de WhatsApp de audio y me dice, pensé que no te iba a tener que decir esto, pero...
Tenés razón.
Tenés razón, la intención es la de tu casa y me gusta más el sonido de tu casa. Grabá. Y grabé todas las voces y todos los coros de todos los 15 temas del disco de vuelta.
¿Y en tu casa?
En mi casa le fui a mi suegra, le pedí 3 colchones, a mi señora le pedí unos acolchados... Y me armé en el fondo donde yo de clase, me armé una especie de casita de niños, ¿viste? Sí. Para que no saliera, rebotara el sonido, acusticé.
Claro.
Se llamó El Nido y tengo fotos.
¿Cómo se llamó El Nido?
El Nido Récord.
Claro, El Nido Récord. Lo vas a rehusar, me parece, El Nido Récord. Abre en cualquier momento, ¿no cerró?
Nunca más grabo las voces en un estudio.
¿Y cuál es la magia? Porque digo, a ver, técnicamente, digo, porque el tipo te pudo haber dicho, Ariel, técnicamente cuál es. Digo, la, después me decís interpretativamente.
Para mí la magia es que tenés que llegar a un estado, ¿viste? De, claro. Que es difícil a veces llegar en un estudio. Porque a veces entra una persona que no conocés, por ejemplo, que está todo bien, pero no lo conocés.
O el tiempo.
O también. El que te graba, claro. No sé, no pasa eso. Ariel justo se tuvo que ir cuando yo grabé las voces. Y nosotros tenemos como una, viste, una conexión muy fuerte los tres con Ariel. Okay. Y no sé, faltó eso, viste, y después en mi casa, bueno, pude conectar, pude llegar a cada tema, como cuando le mostré este tema a Caballo, que te gusta tanto a Paco, y le mostraba la versión anterior del estudio, me decía, vos, oh, tenías razón, dice, pensé que nunca lo iba a decir también. Y está, salió así.
Así que capaz que seguís en esa.
No, el Nido de Récord es lo único que puedo llegar a hacer es a sacar los colchones y poner, acustizar claro, el lugar, ¿no?
Claro, claro.
Para no tener que hacer ese divague que hice, pero bueno. Paco le pedía 2x3 que fuera a cebarme mate, porque claro, estaba encerrado ahí, viste, una semana encerrado grabando voces.
2 semanas tuviste.
O 2 semanas, fue mucho de rato.
Y bueno, hay que laburar. Los músicos es así, no tenés horario y de repente te enganchás, además entras como en vena, estás en vena y no parás, ¿no?
Porque, claro.
Y ahí ves que la gente bien. A veces se obsesiona por ir a terribles lugares o estudios y cosas, y sí. A veces simplemente hay que llegar al estado que tenés que estar para grabar algo, sí. ¿No? Sí. Hay temas que necesitaban súper tranquilidad en mí. Y expresar realmente lo que quería el tema, sí, y necesitaba sí. Cerrar los ojos y estar ahí solo, ¿no? No había nadie.
No, claro.
Cuando iba Paco lo que hacía era mostrarle lo que iba cantando, claro. Y después seguía tratando de cantar solo ahí,
claro.
Solo con el micrófono.
Bueno, pero funcionó.
Funcionó.
Que eso es lo importante. Bueno, seguimos regalando la entrada doble.
Reventó un poquito este.
Y sí, seguramente, se puso intenso. Bueno, el 22 ya no hay más entradas, está agotado, pero sí quedan entradas para el 23 de abril a las 20:30 horas, esta segunda función que fue agregada precisamente por entradas agotadas, la presentación de La Sed, el nuevo disco de La Triple. No te podés quedar afuera, podés pasar por Red UTS, por Red Pagos, por Tienda Inglesa, están con precios que van de 360 y 500 pesos, ¿eh? Todo el mundo sabe, pero bueno, lo decimos, la dirección es Fernández Crespo, 1763, esquina Paysandú. Y al 8800D mandás triple y tenemos 2 entradas dobles para regalar hoy y vamos a tener un par de entraditas más para regalar
en la próxima jornada,
evidentemente antes de la fecha, ¿no? Digo, no vamos a regalar el 24. Eso pues sería capaz. Este sería capaz de regalar el 24 y quedarse la 100. Porque,
no, claro, si es el 23.
Es de Roland Garrón. El... Por eso, vos la regalás el 24.
Si quieren entradas de Roland Garrón, triple al 8810.
Este es el...
La palabra triple y se llevan 2. De... Una entrada doble, marca Roland Garrón.
Más máster de Roland Garrón que de Federer. Totalmente. Superior a Federer. Bueno, muchachos, un placer haberlos tenido acá. Y van a, en realidad, esto es una despedida que recién empieza porque han traído cajón peruano. ¿Está bien dicho, maestro?
Muy bien.
Perfecto. Y
hasta y acústica.
Una guitarra acústica. Así que bueno, no sé qué nos van a interpretar porque habíamos armado la lista y medio le pinchamos la banda lo que iba a tocar en vivo. Entre ellos mismos y el manager. ¿Anda bien Diverio estos días?
Diverio
una pregunta
está,
muy íntima.
Está
es un amigo
ahora
personal.
En un estadio centenario.
Sí, ya sé, con Marco Antonio. Si está un poquito alterado, es porque está comiendo mucho en la Play. Se los voy a decir, es una entidad. Está comiendo demasiado en la Play,
¿sí?
Está comiendo mucho. Yo les doy material para
no
el bullying.
No tenía ese dato.
Está muy mal, por eso digo...
¿Pero si para lo... en qué juego?
Fútbol, papá, fútbol, en fútbol. Nosotros
hay gente, mucho juego
somos
Play.
Deportistas. Me parece que me estás mirando y...
Tienen los pulgares súper desarrollados.
Yo no estoy para la pavada, el Legend, todo eso que vos jugás.
Yo no juego, jueguito.
Lo nuestro es el deporte por sí mismo y hacemos mucho fútbol.
Yo como con mi hijo.
Bueno, está comiendo mucho, demasiado. Y Gonzalito, que es la pareja, somos los primos hermanos, digamos, los veteranos, y es el más joven. Y este muchacho está comiendo últimamente, porque labura mucho.
No sabés lo que vamos a gastar ahora con esto que se acaba de decir.
Es que, ¿por qué te lo estoy diciendo, Cristian? Comprenderás, con un amigo que tanto quiero como Ernestito.
Ay, Ernestito.
De a 4, de a 5 está comiendo. No está comiendo.
No, para.
Sandunga, dijera Barsky. Se está comiendo cada sandunga. Me encantó el término. No sé qué miércoles quiere decir, pero suena fuerte, ¿no? Suena bien.
Quería acotar una sola cosa. Dale. Más del disco y es los invitados que tuvimos.
Sí, que estaba... Yo escuchaba Rada, escuchábamos a Rada, pero bueno.
En ningún disco habíamos decidido así como invitar a gente, digamos, conocida, sino que habíamos tenido a Dawi, que sí es conocido, pero estuvo de casualidad.
Sí,
hemos tenido un amigo que canta también, Ciro Di Paolo, pero también de casualidad porque cayó el estudio. Y esta vez dijimos, bueno, vamos a invitar a 4 o 5 personas, quedaron 4. Invitamos a Rubén Rada, uh-huh, que entró y cantó de primera toma. Sí. La descoció. Emiliano Branchari, que también la rompió cuando entró y bueno, salió afónico, se fue después de las 2 horas, se fue afónico y re contento también.
Un fenómeno, Emiliano.
Y después estuvo Santulo, que grabó desde Barcelona su rap y compuso su rap. Muy bueno. Y bueno, después el grande de Mandrake, que cuando Paco me mostró su canción que se llama Paysandú, le dije, Paco, esta canción si no canta Mandrake no va en el disco.
Claro.
Y porque era como, viste, la forma de decir de Mandrake.
Que es único.
Y cuando la agarró Mandrake, la hizo como de él en medio segundo, así.
Es un monstruo
así
también,
que estamos, ¿no?, muy contentos también con los invitados del disco.
Bueno, acá, antes de que hagan el tema de despedida, que ahora van a decir cuál es, que lo van a hacer en vivo para todos nosotros y que agradecemos siempre a los músicos cuando hacen esto, porque es realmente algo afectivo, que remite al fogón y a tanta cosa importante de la música. Todos estos interesados han dicho que la cerveza artesanal de la Triple Nelson es impresionante. Y Roland Garrón tiene las botellitas ahí, están colgadas, las muestra. Las muestra con
como trofeo, ¿no?
Es un trofeo. Es
te voy a acotar ahí.
Le corta la mano.
Cuando salió la cerveza estuvimos en esta misma radio, en otro programa.
Sí, conozco a esa
donde
gente.
Entramos y unos 2 muchachones estaban tomando la cerveza de la Triple Nelson. Y
son adictos, ¿eh?
Terminaron gente muy contentos, voy a
gente
decir.
Gente tóxica,
así.
Gente tóxica, altamente tóxica, les digo. No, estaba muy buena, yo la probé también, te podrás imaginar que no.
Si la tomamos acá.
Todos, sí, claro. Sí, no, está.
Vamos a decirlo, la tomamos acá.
Por supuesto.
No al aire, pero después que
claro,
terminó el programa,
claro,
sí, la tomamos.
La gente de Chela Brandon, que es quien nos convidó para hacer esa maravilla que es la cerveza Triple Nelson, que nunca pensamos tener una cerveza. Va a estar en la puerta de la trastienda también al final, no, vendiendo los packs.
Motivos de alegría para muchos también, ¿eh? Bueno, muchachos, a la música y bueno, mucha suerte, no la necesitan, va a ser terribles toques.
Vamos a hacer Cielo Todo Gris, que en realidad como no está Emiliano, va a cantar Emiliano Pintos ahí.
Muy bien.
Claro. Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera, el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este, y es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme a mí. Y escucho Pink Floyd, y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de abajo. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan, afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonora ya que llueve, parece fuera agua.